Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ahora bien, ¿a quién o a qué debo yo su compañía? ¿A quién o a qué debo yo su compañía? ¿Qué me permite a mí disfrutar de esta compañía de ustedes un día tras otro? ¿Qué me permite darme la ilusión, como digo constantemente, la ilusión de estar entre ustedes y de hecho de estarlo, aunque solo sea a través de la radio, a través del sonido? Yo debo esa compañía, amigos que me escuchan, a un milagro tecnológico, la radio. Y dentro de la radio a otro milagro, la onda corta. La onda corta, una onda que paradójicamente es la más larga, porque permite a la radiofonía llegar a todas partes del mundo. Todos ustedes y yo estamos en deuda con la onda corta. Y como nosotros, millones de personas en todo el mundo. Ahora bien, ¿cuánto sabemos de la onda corta? Yo personalmente no sé mucho. ¿Por qué? Bueno, porque uno convive con esos milagros, entre comillas, sin tratar de explicárselos, aunque se valga de ellos. ¿Qué sé yo, por ejemplo, de lo que ocurre en el interior de mi teléfono móvil o en el interior de mi computadora, ese aparato que se ha instalado en mi casa y del que en cierta forma no solo depende mi vida laboral, amigos, sino parte de mi vida afectiva? Porque la computadora me da acceso a Internet e Internet me permite comunicarme con los amigos más distantes. ¿Qué me haría yo? ¿Qué me haría yo si tuviera que explicarles a ustedes el funcionamiento de estos aparatos? Si tuviera que repararlos, no podría. Sin embargo, eso no quiere decir que no sepa aprovechar las ventajas que una computadora ofrece, que un teléfono móvil o celular ofrece. Y lo mismo me sucede con la onda corta. Sé que está ahí y la utilizo a diario, pero nada sustancial sé de ella. Por eso me alegra tanto que uno de ustedes, residente en Cuba, nos escribiera y se brindara a hablarnos de la onda corta. Es nuestro puente, es nuestra aliada por excelencia.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, tener ilusiones que rompan 10,000 corazones.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción,
desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Y así será mi primer millón.
Amigos, es el grupo Vacilos interpretando mi primer millón.
Lleguemos, llamamos a Emilio. Yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción,
desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción,
de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador.
Amigo, amigos. Hoy está con nosotros Carlos Aldana Campos. Carlos Aldana Campos, un vecino de Mayarí, en la provincia de Holguín, de quien recibimos una carta la semana pasada, aceptando nuestra invitación a conversar, nuestra invitación a hablarnos de un tema de su preferencia. Y el tema escogido por Carlos fue, repito, la onda corta. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Sí, buenos días. Estoy muy bien, gracias.
Me da mucho gusto que hayas querido conversar con nosotros y abordar este tema que nos toca tan de cerca a todos los que trabajamos en esta emisora.
Sí, buenos días. La onda corta.
La onda corta. Una cosa antes de abordar ese tema. Háblanos un poco de ti. ¿Dónde naciste?
Yo nací anteriormente, el 59 se llamaba Prescon. Ahora se llama Guatemala.
Ajá. ¿Y pasaste allí qué cosa? ¿Toda tu niñez?
Sí, pasé mi niñez y a los 10 años me mudé para Mayarí, para la capital municipal.
Ajá. ¿Estudiaste algo?
Sí, estudié comercio. Uh-huh. 4 años allí me encontré más.
Uh-huh. Una pregunta, ¿qué te interesó desde niño? Es decir, ¿para qué tenías vocación? ¿Para la ciencia? ¿Para los números? ¿Para la tecnología? ¿Para la música? ¿Qué preferías entre las cosas que se te presentaban en esa época en que eras niño o adolescente?
Bueno, siempre me gustó la química.
¿La química?
Siempre fui bueno en química.
¿Y por qué no te inclinaste por una carrera relacionada con ella?
No, es que la verdad soy un poquito vago para estudiar y cogí una carrera menos forzada al estudio y terminarla.
Claro, te entiendo perfectamente. Yo conozco gente muy inteligente que ha decidido no estudiar carreras muy exigentes, ¿no? Porque simple y llanamente no querían invertir tanto de su vida en esas carreras. ¿En qué trabajas? ¿Trabajas actualmente en algo?
Sí, trabajo actualmente en una bodega.
En una bodega, allí en Mayarí, ¿verdad?
Así es.
Háblanos un poco de Mayarí. Si yo fuera a visitarte, ¿a qué lugares iríamos?
Bueno, primero que todo, Cayo Saetía.
Ok, al Cayo. ¿Qué hay allí de particular?
Bueno, playa, una zona muy bonita. Yo diría que bastante bien.
Uh-huh. En la propia ciudad, ¿qué lugar hay muy representativo? ¿Algún parque? ¿Algún edificio?
No, la verdad no mucho.
No hay mucho. ¿Y en los alrededores, sin llegar a la playa, hay una vegetación, hay montañas? Descríbeme un poco qué hay cerca de ti allí en Mayarí.
Bueno, sí que yo vivo en el valle, las montañas están frente. Está Pinares de Mayarí, uh-huh. Muy, muy bonito lugar.
Uh-huh.
Hay la flora y la fauna bastante estable, por lo menos para el turismo es bastante codiciado.
Qué bien, hay mucho
hotel allá arriba y van turistas también.
¿Hay mucho turismo por esa zona?
Sí, más bien no mucho, pero sí, siempre hay algo.
Ajá, bien. Háblame de tu interés en la onda corta. ¿Por qué me propusiste ese tema?
Bueno, la onda corta la descubrí en el año 2004. Empecé a trastear el radio un B-206 origen soviética.
Uh-huh.
Y cambiando de banda, escuchaba emisoras extrañas, algunas con oraciones religiosas, ¿no?
Ajá.
Pero la que me llamó la atención fue la que descubrí primero, Radio Internacional de China, emitiendo en español.
Uh-huh, qué interesante.
Y sí, me enamoré de esa emisora. Bueno, era la única que escuchaba hasta que poco a poco fui descubriendo más.
Comprendo.
Según iba transcurriendo el tiempo.
¿Ese radio de onda corta estaba en tu casa, en casa de tus padres?
Estaba en mi casa.
En tu casa. ¿Y qué notaste? ¿Que la onda corta te abría los ojos y la mente a una serie de realidades realmente extraordinarias, ¿no?
Sí, sí. Vaya, cosas que no sabía, por lo menos la primera que descubrí fue la Internacional de China, cosas que no sabía de China.
Uh-huh.
Lo único que sabía era que comían con palitos, arroz, pegajoso. Y entonces, poco a poco me fui adentrando a su cultura y es verdad que uno se pierde muchísimas cosas que no sabe de los países.
Claro.
Y que en realidad la onda corta te enseña se llena de cultura y valores de cada país que uno ni se imagina.
¿No te importa que la onda corta no se escuche a veces con toda la claridad que uno desea?
No, no me importa.
¿No te importa? No, porque lo que te importa es lo que se está diciendo a través de ella.
El contenido. Luego descubrí otra emisora como Radio Taiwán.
Ajá.
Imagínese, yo Taiwán ni sabía que existía esa isla. Radio Taiwán Internacional, Radio Japón, la KBS de Corea, Radio Praga.
Mira eso.
Radio Eslovaquia.
Mira eso.
Ni me imaginaba yo que Eslovaquia existía, ni que su capital era Migna.
Ajá.
Posiblemente te lo pregunte a cualquier persona y no sepa ni
claro.
Si Eslovaquia existe,
claro, claro.
Es su capital.
Claro.
Radio Rumanía también. No me imaginaba de que. Yo escuchaba a Rumanía, digo, bueno, Roma, la capital de Italia. Pero ni por la mente me pasaba de que Rumanía era un país y que su capital es Bucarest.
Ajá.
Así mismo pasaba con otras que fui descubriendo.
Claro.
A veces Radio Netherlands, muy popular, Radio Exterior de España.
Mira eso.
La BOA, donde emitía por español,
claro.
Radio Canal Internacional.
Claro. Una pregunta. ¿Compartiste ese entusiasmo con otras personas en Mayarí o fue una cosa con la que te quedaste tú solo?
No. Yo en realidad poco a poco iba interactuando con las emisoras, me iban enviando listas de oyentes, amistades, y sí, poco a poco empecé a contactar con personas fuera de Mayarí, porque yo hablaba y escuchaba y contaba lo que escuchaba y la gente me creía como loco. Entonces, tenía un fanatismo a la onda corta inmensa. De hecho, a veces enviaba hasta 15 y 20 cartas vía postal y hasta en el correo me conocía.
Mira qué bien. Mira qué bien.
Y mi primer contacto con un oyente de onda corta que me anduvo buscando fue con Dixon Fuentes Riego. Él es de Herrera, un poquito lejado donde yo vivo. Él me contactó muy curiosamente, fue al correo y allí le dijeron quién era yo y dónde vivía y ahí fue cuando empezamos una bonita amistad.
Mira qué hermoso. Es decir, que la onda corta no solo te ha permitido estar al tanto de una serie de realidades que ignorabas, sino también establecer puntos de contacto, de comunicación, entablar amistad con personas que de otra forma no hubieras conocido, ¿no?
Jamás. Nunca me imaginé tener esas amistades. Ha crecido ahora en otra provincia, en Cienfuegos, en la misma provincia de Lima, en el municipio de Antilla. Personas que por la mente me pasaba que escuchaban una cosa como yo, y veo que en Cuba hay muchísimas personas que escuchan otra cosa.
Unos
son oyentes activos y otros pasivos. ¿Cómo me argumento? Bueno, los oyentes activos somos los que enviamos informes de sesión, participamos en los concursos, participamos en las encuestas de las emisoras.
Ajá.
Mantenemos el contacto vivo con la estación. Hay otros que son solamente radio escuchas que no, en realidad lo único que hacen es sintonizar, escuchan y ya no pasa más nada. A mí, yo siempre fui curioso y traté de contactar con las emisoras, con exactamente responder.
Claro,
poco.
Claro. No sé si tú sabes que yo soy de un pueblo de la antigua provincia de Oriente, Palma Soriano, ¿no? Y yo
sí,
puedo...
Ya lo conocí.
Ah, bueno. puedes
imaginar... averiguado.
Ah, bueno, pues me alegro. Puedes imaginar lo que era para alguien en Palma Soriano, como en tu caso en Mayarino, de repente estar escuchando muchas de esas emisoras. Yo recuerdo que mi abuelo paterno escuchaba la onda corta, ¿no? Y para mí era un misterio que mi abuelo pudiera enterarse de tantas cosas que se decían tan lejos de nosotros allá. En Palma Soriano, el que tiene acceso a la onda corta y sabe como tú utilizarla, de veras, es como si se asomara a una vida más allá de la vida que le rodea, ¿no?
De hecho, yo tengo, recuerdo, cantidad. Tengo dos cajas llenas de postales, tarjetas USL, revistas de diferentes países que a veces me pongo a revisar, releer. Y es verdad que hay lo que he crecido culturalmente también.
Qué maravilla, qué maravilla. Entonces, claro, eres un hondo creyente, un fervoroso creyente en la utilidad de la onda corta. Y te pregunto eso porque hoy en día hay mucha gente que tiende a desdeñar la onda corta. ¿Tú crees en ella?
Yo creo en ella, llega donde quiera, económica, uh-huh. Y es ahí constante. No, ahora últimamente está... Están cerrando muchas emisoras onda corta y no todo pasa en internet.
Ajá.
Internet que no es accesible para todos.
Uh-huh.
Y ya van perdiendo oyentes y esa magia se pierde. Ya no es lo mismo escuchar un programa grabado ahí estéreo que sentir el ruidito de la onda corta. Ese ruidito sí.
Claro. Quiero que
sea... con el logotipo de la emisora.
Claro, claro. Quiero que sepas que ayer, revisando algunos papeles relacionados con la onda corta, algunos documentos, ¿no? Alguien comentaba eso, de que si se suprime la onda corta, muchos lugares del mundo, entre ellos en este caso Cuba, ¿no?, van a perder contacto con realidades con las que deben estar en contacto, ¿no? Porque su único acceso a cierta información es a través de la onda corta. Son países o pueblos que no tienen acceso a internet. Si les quitan la onda corta, los dejan solos.
Sí, nos dejan solos. Aparte que pasamos mucho trabajo también para obtener radios de onda corta.
Ajá.
Hay que repararlo, hay que estar atendido a personas que nos los donen.
Uh-huh.
Sí, miles de dificultades que pasamos para poder escuchar la onda corta.
Una pregunta, Carlos. ¿Te has familiarizado tú con la cuestión técnica de la onda corta? Es decir, ¿puedes explicarnos, por ejemplo, cómo se diferencia la onda corta de la onda larga? No ya a nivel de su alcance, sino decirnos algo sobre ese fenómeno llamado la onda corta.
Bueno, no me he dedicado mucho a hacer esas comparaciones, pero sí tiene la onda corta, tiene su magia. Hay veces no se escucha bien, todo
cerrado.
Otras veces son vanas las señales.
Ajá.
Pero según el tiempo, tiene que ver mucho el tiempo,
claro,
o la atmósfera, como así. Y hay veces que también se provocan interferencias.
Claro, y hasta donde he podido averiguar, las estaciones del año también afectan la onda corta.
Sí, el invierno es mucho mejor para escuchar la onda corta que el verano.
¿Y sabes por qué? ¿O no lo sabes?
Bueno,
¿por qué en invierno es mejor? Sí.
Debe ser problemas con la tormenta solar, algo así. En verano hay muchas tormentas eléctricas,
uh-huh,
que interfieren cantidad nacional.
Uh-huh.
Y sí, el invierno, como es más tranquilo el tiempo, no, yo hallo que las señales llegan con mayor fuerza.
¿Y dirías tú que hay muchas personas allí en Mayarí que escuchan la onda corta?
En realidad, no he hecho mucho el estudio, pero me parece que no. Sí hay radios aficionados, pero así es que escuchan onda corta, apenas que conozcan, son 5 o 6.
¿Y esos radioaficionados son amigos tuyos? ¿Los conoces personalmente?
Sí, conozco personalmente y he compartido con algunos.
Yo estoy seguro que esa vocación, la de la radioafición, es una fuente de alegría para quien sepa darle rienda suelta, ¿verdad? Porque también te pone en contacto con otras realidades y enriquece tu panorama, tu percepción de la vida diaria.
Sí, es cierto. De hecho, nunca he querido ser radioaficionado. Soy poco torpe a la hora de preparar algo.
Ajá.
Por eso es que nunca me ha gustado la radioaficción.
Uh-huh.
Porque hay que tener conocimiento de electrónica y para nada.
¿Y esas personas de Mayarí sí tienen esos conocimientos?
Sí, sí tienen.
¿A qué horas escuchas tú la radio de onda corta?
Bueno, por lo menos empiezo a las 6 de la tarde, que empieza las emisoras hacia la Radio Internacional de China.
Ajá.
Después Radio Rumanía.
Ajá.
Y se escucha a las 9 de la noche la KBS de Corea del Sur.
Ajá.
La Voz de la República Islámica de Irán.
Mira eso. Ajá.
También ya en la en horario de la más tarde, a las 11 de la noche, La Voz de una emisora que se escucha perfectamente bien. Quien escucha La Voz de Vietnam conoce más de ese país que en lo que en realidad se escucha. O ese país está creciendo en silencio, económicamente, en cantidad. Tiene un inmenso también.
Sí.
A las 5 de la mañana, un poquito temprano, 5:30, empiezo a escuchar la NHK Radio Japón.
Ajá.
Muy buena esa cosa.
Qué bien. Carlos, tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Puedes permanecer en la línea? Porque la emisora tiene que identificarse y yo decir algunas cosas y luego regresamos contigo. ¿Vale? Amigos, enseguida regresamos en esta conversación tan agradable con Carlos allá en Mayarí. Espérennos.
martinoticias.com para el resto del mundo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Esos amores, flores de una primavera, amantes de una noche que termina con la última estrella que ilumina, cariños que se pierden al doblar la esquina.
Piadosas, y están aquellos románticos que mandan rosas. Esos amores que hacen olvidarlo todo, capaces de empujarnos hasta el cielo, de ahogarnos entre lágrimas de celos. Amor tienen por amor prisioneros.
Hay amores que son castillos en el aire.
Efectivamente, amigos, el dúo Pimpinela interpretando una linda canción titulada Hay Amores. Debo decir que estamos escuchando esta grabación porque nuestro invitado hoy, nuestro interlocutor desde allá, desde Mayarí, en Cuba, Carlos, nos manifestó su admiración por este dúo que tantos éxitos ha cosechado ya durante un buen número de años. Pero antes de retomar la conversación con él, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador por su colaboración constante. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días por aquí, por Radio Martí, de 2 a 3 de la tarde, y que luego, a las 9 de la noche, se retransmite a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Quiero recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, que está llena de documentos, imágenes interesantísimas puestas ahí por Patricia Martínez. Y recordarles también que no cesen de escribirnos. Nuestro correo electrónico, como ya saben, es entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Ya ven ustedes que aquellos que nos escriben tienen la gentileza de proporcionarnos su número de teléfono y manifestarnos su deseo de conversar con nosotros, reciben inmediatamente respuesta. Para mí es un gran placer poder conversar con ustedes allá en Cuba, y me gustaría que no cesaran de hacerlo. ¿Para qué? Para repetir esta experiencia que hoy estoy disfrutando con Carlos en Mayarí. Esa idea de darme a mí mismo la sensación de que tengo ya un amigo allí y de que ese amigo está conversando conmigo desde una distancia mucho más corta que la que obviamente nos separa, ¿no? Yo quisiera anunciarles algo. Mañana voy a abordar un tema tremendo. Un tema tremendo. Así que quisiera, no voy a decir de qué se trata para picarles la curiosidad, pero es un tema que ustedes van a aprovechar como lo he aprovechado yo, por lo que tiene de aleccionador. Y no creo que la realidad cubana esté totalmente divorciada de él. De manera que quiero invitarlos a escuchar el programa de mañana, porque de veras vamos a abordar un tema muy, 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 muy curioso. Carlos, me da mucho gusto tenerte ahí. Quiero que sepas que para mí hablar contigo es algo similar a lo que te ocurría a ti cuando escuchabas esas emisoras procedentes o con base en China, en Rumanía, en otros lugares. Me da una gran satisfacción poder conversar con un compatriota residente en la isla.
Igual a mí.
Una pregunta, si tuvieras que escoger un recuerdo mayor entre todos los buenos que tienes de la onda corta, ¿cuál escogerías? Es decir, ¿cuál de las cosas que has recibido, por ejemplo, o de los contactos que has hecho, ha significado para ti una satisfacción mayor?
Para mí, la satisfacción mayor ha sido poder contactar con este programa y darme la oportunidad de participar en él.
Bueno.
Nunca lo había escuchado, lo escuché por primera vez la semana pasada y me atreví a enviarle un correo y solicitarle la entrevista, y la verdad he participado en otras entrevistas en Radio Panamá Internacional, pero creo que esta me va a marcar mucho.
Bueno, eso me complace muchísimo porque para eso estamos. Y yo quisiera que esos sentimientos que tú manifiestas fueran los de muchos cubanos que nos están escuchando en este momento y que quizás no se atrevan a escribirnos y enviarnos su número de teléfono, pensando que esto puede ser muy complicado. No tiene nada de complicado, ¿no? Mira, tú y yo hemos estado conversando un buen rato y yo creo que nos sentimos ya algo amigos. Creo que nos sentimos como personas que pudieran encontrarse para tomar un café o un refresco y que tendrían muchas cosas de qué conversar, ¿verdad?
Sí, hay muchas cosas que conversar y cosas que por acá no da mucho tiempo, ¿no?
Una pregunta, ¿tu radio de onda corta, qué tipo de antena utilizas? ¿Recurres a alguna maña especial o no necesitas de ningún alambre ni de ninguna antena de otro tipo de frecuencia?
No, la escucho con antena normal.
¿Por antena normal?
No he hecho esos intentos todavía, ¿no? Por eso te pasa un poquito más de trabajo al escuchar ahora.
Comprendo. ¿Qué consejos les darías tú a otros radioescuchas de este espacio que para escuchar quizás mejor la radio, para mejorar su receptor y sobre todo ¿Qué les dirías sobre esa experiencia de la que empezaste hablándonos, ¿no? De la experiencia de abrirse a la radio internacional a través de la onda corta.
Que se abran, que escuchen, que se escuchen la sintonía de las emisoras, importante. Y que, sobre todo, interactúen con otros oyentes, uh-huh. hagan amistad con otros oyentes y así enriquecen más la parte técnica, de intercambio de ideas, de cómo mejorar la escucha, de cómo poder sintonizar esta, la otra, o cómo hacer un reporte de sintonía que muchos no saben.
¿Cómo te comunicas tú con otros colegas aficionados a la onda corta? ¿A través del correo postal, a través del teléfono?
Bueno, a través del correo postal, uh-huh. vía telefónica también. Uh-huh. Uh-huh. Personalmente, lo que viene más cerca, así, con otros oyentes internacionales, como tengo dos amigos mexicanos que lo hago a través de Facebook cuando cada vez que tengo la posibilidad y puedo permitirme una hora en internet y así intercambiamos.
Qué bien. ¿Cuánta popularidad tienen Facebook e internet ahí en Mayarí?
Bueno, Facebook sí tiene ya bastante popularidad.
Ajá.
Y la gente, cada día hay más usuarios en Facebook, según tienen la posibilidad de ir incorporando esa red social a su móvil y a su dispositivo.
¿Y esta gente es gente joven, dirías tú, casi toda?
Sí, muchas personas jóvenes. Hay cantidad de personas jóvenes. Otras, la mayoría, que tienen familia en el exterior y es la mejor manera de comunicar.
Claro. Una pregunta, ¿tienes familia tú?
No tengo ningún pariente cercano.
¿Y allí en Mayarí?
Sí, la mayoría somos acá de México.
Es decir, ¿toda tu familia vive allí en Mayarí?
Sí, vivimos acá en Mayarí.
¿Te siente alguien? Nos escribe, ¿quién, Patricia? Mara, de la familia Guidi Presillas. ¿Has oído hablar de esa familia?
Los Presillas en Mayarí.
¿Sí?
Sí, he escuchado, pero así de cerquita no lo conozco, no. Sí, he escuchado de los Presillas.
Mm-hmm. Y de una persona llamada Eva Viciedo, de los Viciedo.
No te suena. No, no me suena.
Ajá. Es que mi mujer, Mara, ya lo sabrás si nos escuchas más a menudo, Mara es de Holguín, está escuchando la entrevista desde casa y por supuesto se interesó en esas personas que ella sabe que eran o son de allí, de Mayarí, como tú, ¿no?
Sí, igual un apellido muy popular, los Valenzuela, los Polanco.
En Palma teníamos un Polanco que era parte de mi familia, se había casado con una tía de unos primos, ¿no? Y ¿cuán distante estás tú de Palma, por ejemplo?
Bueno, así que de donde vivo a Santiago son 142 kilómetros.
Ah.
A Palma deben de ser como alrededor de 80, pues.
Ajá. Yo puedo ver el mapa mentalmente, pero nunca me había preguntado qué tiempo te podría tomar, digamos, visitar Palma.
Más o menos una hora y media de camino.
Una hora y media. Mira eso. ¿Y a Holguín vas con frecuencia o no?
Sí, tengo una tía que vive allá y voy con frecuencia.
¿Te gusta Holguín?
Sí. Es bastante bonito, lo pongo un poquito alejado, con respecto a donde vivo.
¿Y cómo te desplazas a estos lugares? Por ejemplo, ¿alguien que vas con frecuencia en autobús?
Sí, en autobús, o si no, en carro particular.
Uh-huh,
uh-huh. Y tomamos esto, pero...
Una pregunta, Carlos, ¿cuáles son tus ilusiones, sin ser indiscreto? Es decir, ¿cómo te gustaría que fuera tu futuro?
Bueno, algo diferente.
Ajá. Algo diferente, ¿qué te gustaría tener, por ejemplo, digamos a nivel material en este momento, que no tienes en este momento? ¿Un radio de onda corta mejor?
Vivir independiente solo.
Ajá.
Donde quiera que sea, vivir independiente.
Vivir independiente. ¿Y eso quiere decir que tú mismo te puedas sostener y que puedas hacer con tu vida lo que tú desees?
No, y mandar en mi casa y hacer lo que tú quieras.
Y mandar en tu casa y hacer lo que tú quieras.
Vivir siempre afirmado a sus padres, siempre.
¿Eso no te parece bien?
No, hay que ser independiente.
Hay que ser independiente.
Es mi idea, es concepto que
tengo. Te entiendo perfectamente. ¿Te gustaría alguna vez viajar, por ejemplo?
Sí, de hecho, tengo una ilusión, pero bueno, es frustrante. Todavía no sé.
¿A dónde te gustaría ir?
Bueno.
No, por ejemplo, a mí me encantaría ir a San Petersburgo, en Rusia. Es uno de los lugares que me gustaría visitar alguna vez en mi vida.
A,
¿no?
a mí me encantaría visitar China.
China.
Y Moscú,
Rusia. Ajá.
Pero bueno, son...
No, pero hay que... A veces esas ilusiones hay que tenerlas presentes para que en cierta forma uno propiciar la manera de que se nos conviertan en realidad, ¿no? Porque si las olvidamos va a ser más difícil. Pero si las tenemos muy presentes, cabe la posibilidad de que podamos contribuir a que se conviertan en realidad.
Son países y culturas que me encantaría estar y... e intercambiar con ellos.
Claro. Tú sabes que yo tuve la oportunidad, Mara y yo, tuvimos la oportunidad de visitar Japón hace pocos años, ¿no? Y fue una experiencia, vaya, una experiencia que jamás olvidaremos, porque fue como visitar otro planeta. Otro planeta. Aunque la naturaleza no nos era extraña, aunque el ser humano no nos era extraño, pero las costumbres, las edificaciones, realmente nos sorprendieron. Sobre todo los modales, la educación, el sentido del respeto a los demás de los japoneses. Es un país maravilloso y definitivamente tengo la impresión de que si vas a China, por ejemplo, te vas a llevar una impresión también de ese tipo, ¿no? De que las costumbres, la forma, el comportamiento de la gente va a ser quizás lo más inolvidable.
De hecho, he denigrado un poco los dramatizados de acá de América Latina y estoy viendo muchas cosas, muchos dramas, películas, historias de esa parte de Asia, Corea del Sur, Japón. Es verdad que uno se pierde muchas cosas que ni sabe ni conoce, y entonces a través de ellos aprende cantidad de esas personas. Es verdad que la educación es muy diferente al mundo latino completamente, y eso es lo que más me llama la atención y lo que más me gusta.
Estamos totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo creo que he contado aquí en alguna ocasión, Carlos, que en Japón la gente no roba. No existe la costumbre, no ya, no existe la tendencia a robar. Tú tomas un tren, se te queda algo en ese tren y al día siguiente tú vuelves a ese tren y encuentras lo que se te quedó en el mismo lugar. A nadie en Japón se le ocurre robarle algo a alguien. Simple y llanamente no está en la mente del japonés tomar para sí lo que es ajeno.
La limpieza, son súper limpios, higiénicos esos asiáticos. La verdad que como ellos, muy poco.
Efectivamente, mucho. Efectivamente. El sentido de la limpieza es extremo. Yo he contado que Mara y yo visitamos algunos parques allí en Japón, parques con unos lagos y unos palacetes antiquísimos, lugares maravillosos. Y por supuesto, hay servicios sanitarios públicos para que los turistas y los visitantes los utilicen. Yo fui a un baño en uno de estos parques y yo te puedo decir a ti que yo podía haber dormido la siesta al lado del retrete, al lado del inodoro, porque aquel baño estaba impecable. Allí no había un papel que no estuviera donde tenía que estar. Allí no había nada que hubiera salpicado el suelo. Todo estaba maravillosamente limpio. No olvidaré esa experiencia, sobre todo cuando comparo esa relación con la limpieza de los japoneses a nuestra relación. No es raro que uno entre en un baño cubano, vamos a ser francos, ¿no? Un baño público y el lugar no sea el más agradable del mundo.
No, ellos son... extremadamente limpio, me gusta mucho su forma, que son muy certificados, muy trabajadores, por eso han logrado el desarrollo que tienen.
Efectivamente, por ejemplo,
es admirable.
Si vas por el mundo, y te voy a poner por ejemplo Miami, en Miami hay muchos restaurantes chinos, restaurantes chinos cuyos dueños son chinos. Y algo que me señalaron en alguna ocasión que me pareció interesante es lo siguiente. Los chinos que abren un negocio traen a sus parientes y amigos a trabajar en ese negocio. Por eso es que esos negocios prosperan y pueden sostenerse cuando otros fracasan, porque son proyectos familiares. son proyectos familiares y trabajan 24 horas del día si tienen que trabajar. Pero el propósito no es solo prosperar ellos, sino que prosperen otros miembros de su familia y sus amigos.
Son muy económicos. No derrochan ni desechan nada.
Efectivamente. Qué bueno que estés tan familiarizado con esa cultura, ¿verdad? Nunca te ha...
Sí, me agrada mucho.
Nunca te ha picado la curiosidad averiguar algo sobre los chinos en Cuba, por ejemplo.
La verdad es que no. Como la mayoría de los chinos que viven en Cuba es en La Habana, no se me ha ocurrido para acá, para esta zona, preguntar algo.
Pues mira, ahora que estoy conversando contigo, se me ha ocurrido un día hacer un programa sobre los chinos y Cuba, ¿no? Porque esa importación de mano de obra china desde el siglo XIX a Cuba está llena de interés. Y los chinos trajeron a Cuba muchas cosas que a veces no nos percatamos que son suyas. De manera que voy a tomar nota ahora mismo para ver si en algún momento dedicamos un programa, sí, a la relación de Cuba con China en el siglo XIX y a lo largo de gran parte del siglo XX.
También es muy buena la idea.
Bueno, Carlos, me da mucha alegría conversar contigo. Ya sabes que las puertas del programa están abiertas para ti, para tus amigos, para toda la gente de allí, de Mayarí y del resto de Cuba, que quiera un día simple y llanamente hacer esto que tú acabas de hacer con tanta gentileza y con tanta fluidez y naturalidad. Simple y llanamente conversar. Conversar con un compatriota que no está en Cuba, pero que se siente allí cuando tiene esta oportunidad de entablar diálogo con ustedes. Yo quiero desearte mucha, mucha suerte en todo lo que emprendas y espero que de alguna forma la vida tuya pues desemboque en un episodio que te permita viajar a donde quieras viajar.
Ha sido placentero hoy la conversación. Espero se repita un día nuevamente, pero con otro.
Cuando tengas cualquier otro tema que quieras abordar, que quieras compartir con nosotros, siéntete libre de escribirnos y nada, concertamos una fecha para volver a conversar. Muchas cosas buenas para ti y para los tuyos.
Trataré de estudiar otro tema y hacerme un guioncito y poder conversar sobre otras cosas que pueden y que no hemos tratado todavía en el programa.
Bien, nada, un abrazo fuerte para ti.
Gracias.
Ya ven ustedes, amigos, un oyente residente en Mayarí que tuvo esa iniciativa de simple y llanamente enviarnos su teléfono porque deseaba conversar con nosotros. Un amante de la onda corta que cree en la utilidad de esta forma de hacer radio, que se ha enriquecido a través de la onda corta y que a través de la onda corta ha podido entablar contacto vivo con nosotros. Yo quiero de veras instarlos, como siempre, y ya lo hice hace un ratito, a enviarnos sus teléfonos para pasar un rato así, un rato de amistad, hablando de cosas que nos interesen. Carlos nos dijo que quería escuchar una grabación de Pimpinela, ya lo complacimos. Aquí tienen una grabación de una cantante que también nos mencionó.
Larisa Batalla, cojo que Junior, calla boca, calla.
Ahora que ya mi vida se encuentra normal,
Batule DJ, vamos allá.
Que tengo en casa quien sueña con verme llegar.
Este es el cuartel.
Ahora puedo decir que me encuentro de pie.
Dígale, Larisa.
Ahora que.
Ahora.
Me va muy bien. Ahora que con el tiempo logré superar.
Que me siento fuerte.
Aquel amor que por poco me llega a matar.
Ahí nada más.
Ahora ya no hay más dolor. Ahora al fin vuelvo a ser yo. Vete a mano de ti. Y otra vez pierdo la calma.
Y así, señoras y señores, escuchando a Laritza Bacallao y complaciendo a Carlos, Vamos a poner fin al programa de hoy. Es Laritza Bacallao interpretando una canción titulada Pero me acuerdo de ti. Hasta pronto.
Mira la cara y te juro un amor eterno. Qué irónica es la vida, la prueba que no.